Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio y este tema es para Rebeca, ¿eh? A mí ni me hables, Jesús, que yo ni bebo.
No, Rebeca. pero puedes en algunos sí puedes entrar y ahorita te
pero voy te a invitamos. Unir. Okay. Te invitamos.
Jesús Díez es vinicultor, es enólogo, es un picudo, es fundador de la Escuela de Vinos y Destilados, da clases de destilados, de vinos, de lo que quieran, cartas, cuentos, chunches, historias, la historia del whisky, pero del bourbon, pero todo lo que quieran saber de alcohol es con este hombre. Nunca pidas las 13 cosas que no debes de mezclar con un drink. A ver, echo a los gallos a pelear al ruedo.
Eso.
Jesús.
Antes de que empiece Jesús con esta lista de nunca jamás pidas, porque puede ser motivo de verdad de hasta de pararte de una mesa y decir qué estás haciendo. Quiero dar este dato rápidamente, Marta. La cerveza es la que más se consume en el mundo, con más de 174 mil millones de litros en el año 2020. O sea, esta es la cifra más cercana que tenemos, la de 174 mil millones de litros, ¿ok? Siendo también que es la que se bebe más en México, ubicada en el número 7, ¿ok? Sabiendo que el tequila es el número 1, la chela es el número 7. A eso voy, mi querido Jesús Cuentavientes. Por favor.
Hola, jamás, mi querida Rebeca.
Nunca, jamás, nunca en la vida. Ok, ya ponle limón, ponle escarchita y sí. Ponle chilito. Está bien, perfecto, órale. Un poquito de clamato, órale, está bien. No le pongan gomichuelas, gomitas, dulcecitos, chochitos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa moda de estarle poniendo gomitas a la chela? Con chile, limón... Miguelito en polvo, Miguelito en agua, Valentina, papas, camarones.
Sí,
o
no,
sea,
no,
la chela
no.
Con camarones.
A ver.
¡Blasfemia, señores!
Lo que pasa es que todo se liga con los cócteles, ¿no, Rebeca? Ahora claro. Le puedes poner de todo a hijo todo. Man. Entonces ya le llaman cóctel.
Ok, pero quiero que los cuentavientes nada más digan qué es lo que más les gusta beber.
Exacto.
Porque ustedes saben que yo no bebo. Pero si tengo que tomar, estoy entre dos cosas. A ver si me conoces, Jesús. ¿Di cuáles son?
Pues el primero seguramente es el champán.
No.
No, fíjate que no.
¿No?
Con B chica.
Podría ser... híjole, con B chica. Está complicado.
Está regalado. B chica. ¿Qué bebida con B chica?
Un vermú.
¡No! El siguiente, bueno, vodka.
Ya, un vodka, claro, hombre. Eso es lo que le gusta a todas las chicas. Es la manera fácil de beber algo. El vodka lo puedes combinar con cualquier cosa y le gusta a todos.
O ginebra.
O gin.
Bueno, la ginebra sí, está de moda. La ginebra es buena, porque aparte puedes hacer cosas interesantes con la ginebra. No, yo estoy de acuerdo con Rebeca. Yo lo que no puedes hacer es mezclar por mezclar. Exacto. Hay que hacer cosas padres, ¿no? Pero no mezclar, no echarle cosas por echarle.
Sean yo payasos, neta, ¿eh?
En mi época que había los famosos bulls, esos que le echaban de todo, vodka, whisky, chela.
La copa de nada.
No te sabía nada, solo te ponías jarra perdido. Te metías mucho líquido, pero todo era alcohol. O sea, agarrabas unas jarras terribles. Eso no lo hagan. Hay que hacer combinaciones, pero combinaciones interesantes. Combinaciones que sepan rico, ¿no? Echarle, como bien dices, gummy bears a todas las cosas, ¿no?
Perdón, una de mis peores borracheras de la historia fue a los 18 años con una copa de nada, que es una copa de todo, en el...
Claro. Yo sí. Una vez... Le digo a una amiga que después echó dos o tres copas de nada, de estas que tienen una mezcla. Le dije, bueno, ya vamos a tomar lo nuestro, ¿no? Yo tequila sí, y tú claro. Tu whisky. Y me dice, no quiero mezclar. ¡Imagínate! Digo, acabas no. De echarte una mezcla asquerosa. Exacto. Y no te vayas a cruzar porque te vas a tomar un whisky, por amor de Dios, ¿no?
Oye, no, y a mí me da mucha risa esa gente que también se toma, llega y toma champaña en una boda, luego se toma un tequila, luego un whisky, luego un ron, luego vino, luego termina con whisky otra vez y dice, puta, me cayó mal la cerveza que me tomé a la mitad de... Y dices, no, te cayó mal la combinación tan terrible que agarraste ahí con todas las cosas,
¿no? Ya no voy a tomar whisky, no me vaya yo a cruzar. Le digo, saludos, Carmen Maqueira. Ella fue.
No, sí, pero hay muchísima gente que hace eso, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo con los cócteles, que hay que hacer cosas bien interesantes. Pero luego la chela, por ejemplo, entre la chela y el tequila que le echan de todo, uh-huh. O sea, llega el tequila, pides un tequila sofisticado de no sé cuánto dinero y de repente le ponen Maggi y salsa inglesa y salsa tabasco, limón, sal, lo revuelven, lo prueban y dicen, este no era mi tequila. Y dices, no seas sangrón, no, no, o sea, ¿cómo vas a entender eso?
Claro. Claro. Oye, a ver, tu lista. Nunca pidas tinto con picante.
Fíjate que esto es bien interesante porque la gente suele pedir cosas muy picantes con vinos tintos. Uh-huh. Y los vinos tintos tienen una cosa que te seca la lengua, que se llama tanino, y te ayuda para el corazón y todo este rollo. Pero el chiste es que con el picante hace más potente el picante. Entonces, si tú estás comiéndote unos tacos, le echas salsa, la salsa pica, y luego tomas vino muy sofisticado acá, tinto, te va a la boca te va a hacer una sensación tan cáustica y tan quemante que no te va a saber rico. Entonces, de repente, o le tienes que bajar a la salsa o tienes que tomarte un vino que no sea tan, tan tánico, o sea, tan potente, tan estructurado, porque si no, te va a quemar la boca por todos lados. Importante, ¿eh?, este detalle, sobre todo en México, que tomamos mucho picante.
Sí, claro, okay. Por supuesto. Nunca limón o salsas a los tequilas. Y me voy un paso antes. He visto cómo mezclan al tequila, ya sabes, pongamos un cazadragones que tiene Marta en su casa. Ajá. La sangrita directo al tequila.
No, sí.
Por amor de no lo hagan.
Hacen cada cosa.
¿Por qué no salsa y por qué no limón?
¿Por qué?
Oye, fíjate que el limón y la sal se toman después de que te tomas el tequila, no con el tequila. O sea, no le exprimes el limón al tequila y le echas sal al tequila, porque la gente lo hace así. Y dices, no, primero te tomas tequila y luego te tomas salecita o una naranjita con sal para que se te mitigue la sensación de alcohol del tequila. Pero no lo mezcles, no le eches al tequila nada. Tantos años ahí de hacer tequila y luego salimos con eso. Aparte que es la bebida que más tomamos, entonces increíble, ¿no?
Claro. Marta acostumbra mezclar el coñac con coca. ¿Es normal esto?
No lo creo. No lo creo. Y bueno, le darían un pellizco junto.
Es más, les voy a hacer una confesión.
Dilo.
Yo por eso no le sé. Cuando yo tomo vodka y ginebra derecho.
Claro, como se debe de tomar todo.
O sea, yo no lo mezclo ni con quina, ni con tehuacán, nada de eso. Es vodka straight, shaken to olives in a martini glass.
Wow.
Bien.
No, pues muy bien. No, ¿sabes lo que pasa? Que pierdes la esencia del producto en muchos casos, ¿no? Hay vodkas que se mezclan y hay vodkas que no se mezclan. Es igual que el coñac. Hay coñacs que cuando a mí me tocó llegar a coñac, te dicen, échate un coñac y te ponían ginger ale o te ponían una soda. Y decías, ay, caray, ¿en coñac ponerte esto? Sí, pero te lo ponían con un coñac de bajo precio.
Claro.
Y te ponían con el coñac más caro. Aquí la gente se lo quiere hacer con el coñac más caro, ¿no? Echarle coca a eso.
Es lo que yo hago con mis tequilas, que les puedo poner un poquito de jugo de refresco de toronja, pero
correcto.
No lo hago con un tequila que puedes degustar solito.
Por eso, yo
no
en mi casa.
Cristalinos.
Yo en mi casa ya no te voy a dar buenos tequilas, hija. Porque ahí nada más va, te doy un súper tequila y vas a echar el refresco de toronja.
No, el domingo que estuvimos en su casa me sacó un tequila, creo que era Cazadragones, no sé cuál era, pero él estaba delicioso. Me eché mis dos tequilitas derechos, sin mezcla ni nada. Y luego ya, cubacha.
No, es que es importante eso. Y hay bebidas que necesitas mezclarlas, como por ejemplo el ron. El ron se presta para la mezcla y el mismo vodka se presta para la mezcla. Hay bebidas que sí, hay bebidas que a lo mejor son complicadas la mezcla, ¿no? Como el mismo whisky. El mismo whisky lo mezclas o no lo mezclas, ¿no?
Claro.
Y entonces depende qué whisky tienes. Si tienes un whisky muy famoso, que tenga mucho nivel, o tienes un whisky normalito. Entonces con eso va. Pero ¿y si te tomas un pescado con el whisky, qué tal? ¿Qué te pasará con el pescado? ¿Qué te pasará? Fíjate que cuando te tomas una bebida alcohólica como un whisky o un vodka con un pescado, el alcohol se sale de la composición de la bebida y entonces sabe mucho más alcohólico de lo que debería. Entonces, por eso de repente el whisky te lo tomas con un pescado y dices, oye, está súper duro este whisky. Y es el pescado y la proteína del pescado y cómo lo preparan que hace que se salga el alcohol de la combinación. Entonces, solo te sabe alcohol. Y esto pasa con el tequila, con el vodka, con el whisky, con todas las bebidas destiladas. Hay que tener cuidado para no combinarlo con esto, ¿no?
Claro, entonces solo va con vinos. Solo va
es correcto.
Con blancos, rosaditos. Es rojo correcto. Y pescado ya he visto en muchas mesas, ¿eh? Cuando antes era así de, claro. Oh, está tomando vino tinto okay. Con pescado.
Sí. Yo quiero preguntar algo, porque el sábado que estaba un amigo en la casa, él es claramente ochentero, y entonces él toma cubas. Entonces yo inmediatamente le saqué un flor de caña nicaragüense, un súper ¿sí? 12 años, y me dijo, Ser.
Bacardí, hombre.
Blanco.
¡Claro!
Bacardí. Es que el Bacardí, esa es la combinación, ¿no? O sea, lo que vas con cuando tienes un ron práctico, franco, plano, entonces viene la combinación, pero cuando tienes un ron de añejamiento, un ron de mucho tiempo, de barrica, haces otra cosa completamente diferente, ya no le pones cosas encima, ¿no?
Ah, totalmente.
Entonces, importante.
Sigo muy bien. Ok, next.
Un cóctel para comer. Nunca, nunca, jamás pidas un cóctel para comer.
¿Cómo?
No, sin
tortilla colada.
No, hija.
No puedes comer con un cóctel de mango.
Cero, Marta,
o una carne,
me trae un daiquiri de plátano, por favor.
Exacto.
Y un, ¿cómo se llama esta pierna de cordero que tiene un nombre? Un osobuco. O sea, no, güey.
Claro. No puedes. O sea, hasta se ve.
¿Cuánto es el cóctel?
Hasta se ve feo. Si alguien pasa por tu mesa y te estás tomando una piña colada con un osobuco, te va a dar un zape cualquiera. O sea, dicen, no sean burros, ¿no? A lo que voy yo es que siempre que comas, las comidas saladas van mejor con vino, cualquiera, vino, tinto, blanco, rosado, lo que tú quieras. Pero ya cuando vas a arrancar la comida y a terminar la comida, entonces métele alcohol un poquito más alto, un tequila, un whisky, un vodka, un cóctel. Todas las bebidas dulces no van con lo salado. Importante, porque casi todos los cócteles son dulcecitos. Entonces, meterlo con una comida salada, un pescado, una carne, híjole, te va a hacer un cortocircuito en la boca feo. Entonces, perdón, importante, ¿eh?
Yo tengo recuerdos bellísimos de mi juventud, que yo me estaba comiendo unos sopes en pichilingue con mi conga.
No, me imagino.
La conga, con tus medias de seda.
La conga es... lo más deli que hay. Es más, siento que de las cosas más subestimadas es el jarabe de, ¿cómo se llama?
Granadina.
La granadina.
La granadina es lo máximo. Es para que te dé un coma diabético, pero es lo máximo.
Oye, pero está muy bien porque eso se lo das a los niños. Les mezclas eso con, ay, ya parece que estás haciéndoles un coctelito ahí y van felices de la vida, los chavos. Sí, pues. Entonces vale mucho la pena. Ajá.
¿Una conga o un Sex on the Beach?
No. Un Shirley Temple que es Sprite. Con granadina, con una cereza.
Exacto.
Sí, exacto.
Oh, precioso. Okay.
Exacto. No, qué maravilla.
Next. ¿Qué te
Eso
parece?
Sí funciona.
Siguiente. Bueno, este de los cócteles, primo hermano del siguiente, que es nunca comas un vino dulce con pescado o carne, ¿no? ¿Por qué un vino dulce te refieres a un rosadito o a un o qué?
Sí, todos los vinos que sean dulces, los rosados son ligeramente dulces, pero tienes vinos, hay gente que come con oportos y come con vinos de Jerez dulces. Dices, no, con eso no comas, o sea, eso te lo comes con los postres, porque tiene que haber una equivalencia entre la comida que estás comiendo y el plato. Entonces, si es dulce, pues dulce con dulce. Y entonces tienes que hacer esta mecánica. No puedes comerte, imagínate tu osobuco, un chuletón que te estás comiendo y comértelo con un vino dulce, como un oporto. Es muy complicado. Hay muy poquitos vinos que tienen este dulzor que se pueden hacer con ellos. Como hay un vino que se llama los amarones o los rechiotos. Son vinos que se pueden llegar a combinar con este tipo de comidas, pero no son tan dulces como los dulces dulces. Claro. Entonces, vinos dulces al final de la comida con postres, o lo puedes combinar también al principio. En Europa se estila mucho esto. O los aperitivos típicos de Europa, que son amargos, ¿no? El Fernet, el Vermut, todos estos que son muy ligeramente dulces, pero que son muy agradables de aperitivo para arrancar comida, ¿no?
O sea, comer con champán está bien.
Fabuloso. Porque tienes diferentes, sí, tienes diferentes tipos de champán. Tienes champáns jovencitos que tienen 2-3 años y tienes champán muy viejos que tiene 7, 8, 9, 10 años. Uh-huh. Mientras más jovencito, comida más práctica. Y mientras más envejecido el champán, puedes ligarlo hasta con una carne estofada, una carne que sea de más poder. Perfectamente va bien con eso, ¿eh?
Perfecto, bien.
Y va con aperitivo y postre también el champán. Es sumamente versátil. Por eso la gente luego pide champán para todo.
Claro. ¿Qué opinas, Jesús, de mezclar estas bebidas energéticas con alcohol? Uh-huh. O sea, es una... Bueno, fue una moda medio al principio de los 2000, ¿no?
¿Cuáles son esas? La perla negra.
Por ejemplo, la perla negra. Sí. Pero hay otras. Al vodka le meten ahí la bebida energética. Exacto. He visto a gente que inclusive ron o tequila están mezclados, sí, con este tipo de bebidas.
Esto es terrible porque para el cuerpo lo que está, el alcohol lo que te hace es ralentizarte tu sistema nervioso y ralentizar todo tu ritmo cardíaco. Y lo que hace el shot de estas bebidas energéticas es acelerarte. Entonces estás diciéndole al cuerpo, bájale el ritmo y con la bebida energética súbele el ritmo. Los chavos que toman esto, por ejemplo, en la discoteca, si se pusieran un reloj de estos que mide el pulso de deportista, estarían en 160, 170 pulsaciones sentados en una silla, ¿eh?
Claro, una taquicardia del infierno.
Es correcto, te da una taquicardia terrible. O sea, sin estar moviéndote sentado en una silla, estás con 150 pulsaciones como si estuvieras subida en la bicicleta. Dices, no, espérame, no puedes hacer esto. Y te da un infarto así de rápido, ¿eh?
Wow. A ver, platica el cuento de la rodaja de limón y la cerveza. Ponerla en el, obviamente, en el tubo de la cerveza. Yo me sabía una, que fue una tradición que, sobre todo en Europa, que cuando les daban la cerveza y se las destapaban, les daban el limoncito para desinfectar la boca de la botella. Uh-huh. No sé si es un mito, no sé si es una realidad y no sé si gran a partir mito de ahí salió esta moda de la rodajita de la... Que a mí no me parece mala, ¿eh? Pero a ver, platica.
No, fíjate. A mí lo que no me parece mal la rodaja de limón, lo que me parece mal es que la metas dentro de la botella. Porque cuando metes en la boca de la botella, lo que vas a hacer es... No te desinfecta nada y lo que vas a hacer es quitarle el gas cuando sale la cerveza. No vas a mezclar nada, simplemente le vas a dar una aromita y cierta nota de limón, pero le quitas el gas carbónico que tiene la cerveza. Entonces ya la cerveza no sabe igual. Y aparte le estás metiendo un elemento ahí medio extraño en la chela. Es preferible servírtela en un tarro y entonces en el tarro hacer la mezcla que dentro de la cerveza. Es muy típica en Estados Unidos hacerla así. O sea, meterle a la cerveza la rodajita de o el cuartito de limón, ¿no? Y muy importante. Y aquí hay un detalle curioso. Abusados que el cuartito de limón no sea amargo. Porque si el cuartito de limón sea amargo, la cerveza suele ser amarga. Y entonces sabe la cerveza más amarga de lo que debería de saber. Y entonces ya no sabe rica. Por eso es el detalle importante del limón. Que no sea ese limón amargo, ¿no?
Sí, claro.
Pero aquí, como le meten cualquiera.
Perdón, yo que soy tomadora de Coca-Cola.
Ajá.
No me estén trayendo la coca con un limón adentro, hombre.
Es correcto, estoy de acuerdo contigo.
¿Eso es tan europeo?
Sí, claro, el limón eureka, el amarillo, lo que para exacto ellos es la lima.
Entonces acabo echando exacto limón en mi vaso de agua, un desmadre, o sea, no traigan, por favor.
Y pidiendo otro vaso, porque el limón se queda impregnado en el vaso y luego te sabe todo a eso. Sí, la Coca-Cola debe de ser solita, como debe ser. Si le vas a echar un alcohol, ponerle el alcohol directo. Solo para detallar, ¿te has fijado ahora que Marta le gusta mucho esto? ¿Sabes que Riedel tiene un vaso específico para tomar Coca-Cola?
¿Qué? Riedel,
esta marca que tiene copas sofisticadas, creó un vaso para tomar Coca-Cola de la mejor manera.
¿Cómo? ¿Dónde está?
Ya. Te mando un par de ellos para que tengas.
Sí, ese. Hay que verlo. Quiero, me urge uno.
No seas joda, Jesús. Mándame 8.
No, te mando. Que sí, por supuesto, será una cajita. Lo que voy es que es bien interesante esto, ¿no? O sea, cómo se sofistican las bebidas por todos lados.
Sí, claro, porque así como hay la copa de champán, hay el vaso de Coca-Cola.
Claro. ¿Cómo
conoces a la chava o a la persona o al señor que tiene Riedel en México?
Sí, claro, por supuesto.
Oye, y si lo invitamos un día a que nos platique, claro, por qué las copas están diseñadas, uh-huh, como están diseñadas.
Claro, por supuesto.
delgadas, por qué tienen la boca más ancha, más delgada, por qué claro. uno es para un Bordeaux, el otro es para un vino blanco, es más corto, es más largo, es más gordo, es más, ¿no? Que nos expliquen ¿sí? las copas.
Perfecto, lo hacemos, te llamamos a
ya tráelos, alguien. Tráelos, tráelos.
Ya Jesús. Está, perfecto, muy bien, lo hacemos así. Y fabuloso, con eso va a aprender mucho la gente con ello, porque es muy fácil entender las copas.
Me fascina, me fascina. Ok, ¿nos falta algo más?
Cursos, talleres, mi querido Jesús, qué diversión.
Gracias, Rebeca. Pues sí, tenemos siempre cursos, ahora estamos con el diplomado, que es todo el año, tenemos cursos cortos, que son de 2-3 días.
¿Aprendes qué?
Aprendes de todas las zonas, tenemos cursos de la zona de Burdeos, de Rioja, de Borgoña, pero también tenemos cursos de whisky, de mezcal, de tequila. Son 2 días intensos para que entiendas el whisky, el tequila, el mezcal, la zona de Burdeos, y entonces puedas tomar los vinos con más gusto. En la página los pueden encontrar. La página es, pueden buscar Jesús Díez Vinicultura o solamente vinicultura.com.mx. Y con eso entran en la página y tenemos todos los cursos. Y encantado de la vida de estar con ustedes platicando de todos estos estas bebidas.
Padrísimo.
Eso, porque también de eso hay que saber. Ahora sí es que correcto. Un amigo mío. You gotta know a little bit about a lot of things.
Exacto.
Un placer, Jesús. Gracias por estar acá.
Igual, Marta. Un beso, Rebe.
Bueno, con esto nos vamos, cuentavientes. Pero no se vayan ustedes. Ahí viene Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento. Y nosotros estamos de regreso mañana, jueves, en punto de las 10. ¿Qué, Rebeca?
¡Vámonos!
¡Bye!
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.